Ojo del INCE, un podcast con las voces de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP. Mi nombre es Manuel Vicuña, decano de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia, y hoy converso con Verónica Valdivia, académica de la Escuela de Historia UDP. Verónica es historiadora, una autora muy prolífica, trabaja en la Escuela de Historia de la UDP y, en fin, enseña en el Magíster de Historia de América Latina de la misma escuela. Tú has trabajado periodos bien distintos, has trabajado sobre el periodo posterior a la independencia, algo que caracterizaste en un libro con Julio Pinto como la construcción social de la nación. Has trabajado sobre politización de sectores populares a comienzos del siglo XX, pero yo diría que lo más fuerte de tu trabajo historiográfico tiene que ver con el periodo de la dictadura, el gobierno de Pinochet. Entonces, a mí me interesaría que nos contara brevemente cuál es el elemento que tú consideras una constante en tu trabajo historiográfico al margen del periodo que has abordado.
Bueno, yo creo que partiría por decir que mi interés siempre fue rescatar la historia política, que estaba muy abandonada en los años 90 por el auge de la historia social, pero también porque la historia política era una historia, como decía alguien, que olía a mausoleo. Era una cosa muy positivista, muy poco problematizada. Entonces yo quise mirar desde la historia política, y creo que lo que ha caracterizado una línea de larga duración es el tema del autoritarismo y la lucha por la democratización del país. Y eso estuvo presente tanto en los estudios de la posindependencia, cómo se derrumbaba una opción más ciudadana que estaba representada en los elementos liberales, tanto civiles como militares, y posteriormente las luchas por la politización popular, pero desde el Estado, porque yo trabajé más bien el tema de Alessandri y las cuotas de autoritarismo que tenía esa vertiente de politización. Y bueno, mis estudios hacia la dictadura y las derechas tuvo que ver con eso, con entender el autoritarismo que embarga este país, una cultura que está atravesada por lo autoritario, y también por tratar de romper esa costra y democratizar y ampliar los cauces ciudadanos.
Oye, a propósito de tu estudio sobre el periodo de la dictadura, tú en algún momento caracterizas como una nueva derecha. ¿Qué es una nueva derecha que se impone respecto a otra derecha preexistente de alguna manera o a otro proyecto de derecha? Entonces me gustaría que caracterizaras esa nueva derecha, que en cierta manera es la que nos acompaña, pero también cuál era el proyecto alternativo.
Ya, a ver, yo claro, estudié y llegué a la derecha histórica porque yo trabajaba las derechas radicales, las ultraderechas, los nacionalismos, los grupos filofascistas, hispanistas. Y a través de los estudios de la dictadura y de las propias Fuerzas Armadas, yo me fijé en los civiles que los acompañaban, y ahí era fundamental la figura de Jaime Guzmán y la UDI y los gremialistas. Entonces, mi llegada a la nueva derecha fue tratar de entender en qué sentido era nueva a partir del debate con quienes habían estudiado la derecha, que era fundamentalmente Tomás Mulliani y Sofía Correa. Y la hipótesis de Sofía Correa es que la derecha del siglo XX era una derecha democrática, comprometida con las instituciones republicanas, flexible, que había ayudado al desarrollo democrático del país. Y entonces lo nuevo de la derecha de los 60, del gremialismo vinculado con los Chicago, tenía que ver con una derecha que había intentado modificar el estilo político de la vieja derecha, y era una derecha no negociadora, sino una derecha muy combativa, muy inflexible en sus principios, y que hacía, el cambio fundamental es que hacía del proyecto el núcleo de su quehacer. La crítica a la vieja derecha era que no habían tenido proyecto, que siempre se habían sumado a los proyectos de la centroizquierda.
Era una derecha más en reacción, pero no propositiva.
Claro, la anterior, ya. Pero que esta era una derecha propositiva, y fundamentalmente lo nuevo era eso, y también en el caso del gremialismo, que pretendía expandirse a sectores sociales que la derecha nunca había atraído, como eran sectores populares. La UDI se había definido como una derecha popular, y por lo tanto había logrado armar un proyecto que era muy autoritario en lo político, pero que también tenía una práctica política muy populista a nivel de base social, y tenía un proyecto económico de corte neoliberal radical. Entonces, esa conjunción le había permitido a estos grupos, a diferencia del Partido Nacional o del partido de los grupos nacionalistas, que nunca pudieron traspasar el nivel reactivo, el gremialismo había logrado armar un proyecto, transformarse en la nueva derecha, imprimir su sello al proyecto de la dictadura y trascender al fin de la dictadura.
Oye, a propósito de eso de trascender, ¿a ti te parece que la derecha actual todavía está muy anclada en ese proyecto de los años 60 y 70 o ha ido adquiriendo características nuevas?
No, yo creo que la UDI, en tanto representante de ese proyecto, sigue anclada en sus bases fundacionales. Acabo de publicar un artículo que se llama Cerrando el ciclo, entre los fuegos revolucionarios y la postdictadura, y lo que propuse ahí es que esa nueva derecha dejó de ser nueva ya, es una derecha que está como amarrada a ese proyecto, en el cual cree firmemente y al cual no va a renunciar, pero eso le ha significado la pérdida de militantes que están proponiendo o una salida más conservadora, como el caso de Kast, o grupos que están intentando armar lo que llaman una derecha liberal, pero a la que le cuesta mucho poder articular una propuesta que se margine del neoliberalismo radical y una derecha que sea más democrática en su práctica política. Yo creo que estamos en un proceso largo en el que tal vez emerja alguna.
Oye, para ir cerrando, cuéntanos en qué estáis al día de hoy. O sea, ¿qué estáis investigando? Pues yo entiendo que hay desplazado tu agenda.
Sí, salí de la dictadura. Bueno, yo de la dictadura seguí estudiando a la derecha en los municipios hasta comienzos de los 2000. Mis estudios, digamos, llegaron hasta el 2004, hasta la alcaldía de Joaquín Lavín en Santiago. Cuando terminé ese proyecto, me encontré ante un escenario nacional distinto. Y bueno, que había aprendido mucho, y ese escenario era las movilizaciones sociales del 2011 y la reacción del gobierno de Sebastián Piñera y de Hinzpeter como ministro del Interior de intentar sacar una ley de orden público que en el fondo buscaba criminalizar la protesta social. Y bueno, eso se ha estudiado en otros casos de América Latina, la idea de que la represión de las dictaduras tuvo sus antecedentes, no iguales por cierto, en los periodos democráticos, cuando en las democracias se restringen los derechos ciudadanos. Y entonces decidí estudiar los dispositivos represivos en el siglo XX, eso es lo que he estado haciendo los últimos 5 años, y partí en 1918 hasta 1973. Y lo que descubrí, básicamente, es que en realidad en Chile nunca hemos tenido consensos programáticos importantes, y eso ha significado que a pesar de que ha habido democratización, al mismo tiempo se han reforzado los dispositivos represivos durante la práctica política. Y en el siglo XX eso significó tanto las funciones represivas del carabineros, pero también la incorporación de las Fuerzas Armadas, cosa que no sabíamos, de las Fuerzas Armadas a tareas de orden interno desde 1943, con algunas cotas importantes como Pisagua del 48 o en los años 50 con Ibáñez, pero en general cuando se llegó al golpe de Estado las Fuerzas Armadas habían participado en muchas tareas de control interno, y eso es una problemática que estamos viendo hoy día, que resucita en el Comando Jungla, porque finalmente...
Sí, así la Araucanía en el fondo no la puede leer a partir de estas categorías, ¿no?
Exactamente, ya. Lo que ha pasado es que cuando no estamos de acuerdo, entonces, al mismo tiempo que discutimos la reforma social, por eso que no es extraño que en el gobierno de Michelle Bachelet se hizo las reformas sociales algunas, y paralelamente, en forma automática, aparecieron dispositivos o intentos de reforzar el aparato de control social, y el Comando Jungla es como el paroxismo de eso, y la región de la Araucanía es paradigmática como ejemplo de la mezcla entre reforma y represión.
Bueno, Vero, gracias por darte el tiempo. Gracias. A ver si nos acompaña otra vez.
Gracias a ustedes.
Esto fue Ojo del Lince, un podcast con las voces de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP, producido en Periodismo UDP a través de Vergara 240. Busca nuestros podcasts en vergara240.cl.